Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Avui, molta gent escolta la ràdio per mitjà dels dispositius mòbils. L'iPhone, l'iPad, el telèfon, per internet. Les pregàries arriben a llocs insospitats i poden ajudar persones ben diverses. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Aquest cop, Àfrica té la paraula. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem el projecte musical Los Tambores Hablan, que ajuda a descobrir els valors africans. Segons el germà marista Aureliano García, lletrista de les cançons, aquests valors estan massa amagats en la societat occidental. La veu i la música l'han posat diversos artistes reconeguts que han participat de forma desinteressada. Els beneficis es destinaran a projectes de col·laboració que l'ONG Marista 7 desenvolupa a Àfrica.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Paloma Díaz Mas. La professora del CSIC i premiada autora ens presenta avui la seva novel·la Lo que olvidamos. Paloma Díaz Mas avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui tenim a la Paloma Díaz Mas, que ens ha escrit un llibre preciós, que és Lo que olvidamos, que és un homenatge a la gent gran, és un homenatge a la gent de la meva edat, a tots els nanos que vam néixer als anys 50, i és preciós. I, per tant, com cada setmana, començarem a fer les preguntes de rigor. Vinga, què tal? Com estàs, Paloma?
Pues muy bien. Muchas gracias por recibirme.
Siempre que te vas, te exigen besos a ti.
Ojalá. Ojalá. Bueno, eso aludes al principio de la novela Lo que olvidamos, en que, en efecto, la situación inicial es una persona que va a visitar a su madre, que está en una residencia, porque, bueno, tiene una demencia senil, y entonces, en efecto, todos los que están allí requieren su cariño, su afecto y sus caricias, incluso aunque no la conozcan y aunque no sepan exactamente quién es. Entonces, sí, por eso la primera frase de la novela es: siempre que me voy me exigen besos.
¿Por qué no besas a los hombres? La costumbre la pone uno.
Bueno, porque todos somos hijos de nuestra tradición y de nuestra cultura, y en las personas mayores normalmente las mujeres solían tener mucho más contacto físico entre ellas, de darse un beso, un abrazo, etcétera. En cambio, con los hombres tradicionalmente las mujeres solían tener más distancia, entonces se puede manifestar el afecto de otra manera.
Una Suiza convertida en Himalaya.
Bueno, sí, eso es uno de los personajes que está continuamente haciendo y deshaciendo el mismo puzzle, que es un símbolo de la memoria, que se hace, que se deshace, que perdemos un poco piezas, y entonces lo que representa ese puzzle, en ese caso, es un paisaje suizo, un paisaje que él, ese personaje dice que en Suiza están las montañas más altas del mundo, por eso es un paisaje suizo convertido en Himalaya.
Haces una alegría del Alzheimer.
Bueno, no diría yo tanto, pero sí que es cierto que no es, bueno, he querido escribir una novela sobre un problema que vivimos muchas personas de mi generación con respecto a sus mayores, ¿no? Ver cómo nuestros mayores tienen un deterioro cognitivo, tienen enfermedades, demencias seniles, etcétera. Y entonces lo que he querido plantear es cómo cambian las relaciones, pero no se interrumpen. Es decir, la relación con una persona que de alguna forma ha dejado de ser ella porque ha olvidado su propio pasado, sus propios recuerdos, su propia identidad, pero de todas formas existe todavía la posibilidad de la comunicación, del intercambio del afecto y del cariño, quizá de otra manera que en otras épocas. Y bueno, es un poco, de alguna forma yo diría que es el cariño y el afecto por las personas que queremos predomina sobre unas circunstancias adversas, como pueden ser eso, una enfermedad terrible como es el Alzheimer o cualquier otra demencia senil.
Perdona, esto ahora he dicho que paren la grabación. ¿Procura ser más escueto? Veo una cierta crueldad en tu obra.
Bueno, la crueldad yo creo que es la de la vida misma. O sea, no es una crueldad que yo pongo, sino que está en la realidad. Porque hay situaciones duras que todos hemos vivido. Entonces, no hay un afán de recrearse en la crueldad, pero sí se describen situaciones duras, en efecto.
Testigos horrorizados del proceso de destrucción.
Sí, esos son los familiares que ven a un ser querido como deja de alguna forma de ser él, va olvidándose, padres o madres que no recuerdan siquiera a sus hijos o que no son capaces de reconocerlos. Y la familia, todo el entorno, en efecto, se convierte en testigos un tanto impotentes de todo ese proceso.
Junto al recto obrar nos enseñaron el recto pensar.
Sí, eso es una cosa que dice la voz narradora. Y, en efecto, también cuando nos educaron de niños, nos enseñaron no solo lo que teníamos que hacer, sino a ordenar nuestros pensamientos y nuestra voluntad.
Manía, algunos médicos, en este caso el psiquiatra, no quiere dar explicaciones. Tienen esta manía, ¿eh?, los médicos, de no dar explicaciones. Tú creo que les haces un homenaje aquí.
Bueno, depende de los médicos, pero es verdad que hay veces en que querríamos saber más o entender mejor lo que está pasando, sobre todo en estas situaciones pues muy muy difíciles de comprender y de asimilar.
Eres muy descriptiva, debes haber leído mucho a Baroja tú.
Bueno, yo he leído, como toda la gente de mi generación, he leído mucho la novela realista del siglo XIX, por ejemplo, y las novelas de principios de siglo. Entonces, puede que sí que sea muy descriptiva, pero también creo que soy reflexiva.
El futuro no existía y el pasado ha dejado de existir. Esto es un verso.
Esto no sé si es un verso, pero es una realidad como un campanario. Es decir, el futuro no existe, todavía no lo hemos vivido, y el pasado ha dejado de existir porque se ha ido lo pasado. Y eso no solo vale para una situación como la que describe la novela. Creo que es algo que sucede en general.
Una vida en la que cada día se estrena un mundo. Esto es precioso.
Sí, eso es uno de los aspectos, yo creo que dan una visión optimista, por paradójico que parezca, de las enfermedades, de las demencias seniles en la novela, que es que las personas que están afectadas por esas enfermedades, como no tienen recuerdos, pues todo les parece nuevo. Cada día pueden descubrir cosas que tienen a su alcance desde hace años como si fueran nuevas.
Haces un homenaje a las modistas, especie extinguida, ¿no?
Sí, es que claro, la gente mayor pues todavía se ha vestido a veces de modista o de sastre, y entonces hoy ya estamos acostumbrados a la ropa fabricada previamente, el pret-à-porter, pero todavía la gente mayor pues sí que se ha vestido de modista o de sastre, los hombres.
Recuerdo muerto. Esto es muy triste, pero real.
Sí, hay recuerdos que están muertos y hay veces que se reavivan. Y paradójicamente, algo que pasa en la novela es que algunos, el olvido de la madre de la protagonista le suscita a ella recuerdos y revive en ella cosas que había olvidado. Entonces ahí está esa paradoja de cómo el olvido puede hacer recordar a otra persona.
Cada vez que se desmonta un piso se tiran y se venden un montón de cosas. Esto es así, ¿no?
Sí, todos los que hemos tenido la experiencia de por fallecimiento de una persona o por otras circunstancias haber tenido que deshacer la casa de otro, en realidad, pues hemos experimentado esa experiencia, ¿no? De ir descubriendo cosas o cosas a lo mejor de tu infancia que estaban ahí y que se te han no sabías ni que estaban y que también te suscitan recuerdos. Es el poder evocador de las cosas.
No veo El País Encadenado.
El País Encadenado...
Hablas en la página 53 de Un País Encadenado.
Pues ahora mismo no... Bueno...
A lo mejor lo he leído mal yo, que también me equivoco, ¿eh?
¿En qué contexto?
¿Cuántas veces vivimos sin entender lo que pasa?
Yo creo que casi siempre.
¿Cuesta entender una guerra y más por un sueño?
Sí, bueno, cuesta. Yo creo que la gente que vive una guerra, para empezar, le cuesta entenderla, aunque la esté padeciendo. Y luego está un elemento que hay presente en la novela, es pues la guerra que no se ha vivido, pero que se conoce por los recuerdos de las personas que han empezado a olvidar su propia vida, ¿no? Entonces es una especie de recuerdo prestado y que hace muy difícil reconstruir la realidad y reconstruir el pasado.
Un trozo de verdad no puede ser una media verdad, ocultas lo otro, ¿no?
No, es que yo creo que un trozo de verdad no es lo mismo que una media verdad. Una media verdad es algo deliberado, que se dice parte y se oculta parte. Y un trozo de verdad puede ser pues lo que sale en la novela, que es que en un momento determinado la madre dice algo que es fragmentario, pero que es verdadero. No es media verdad, es un trocito de la verdad de la que ella se acuerda.
No sabía que el muérdago tuviera tantas aplicaciones.
Sí, eso sale. Hay una escena en la novela en que aparece el muérdago como una planta casi mágica y simbólica. Pues sí, sí, la tiene y desde muy antiguo, desde época probablemente de antes de los romanos.
Piedad laica, palabras nuevas. Piedad laica.
Bueno, porque no se puede ser piadoso sin que sea por un motivo religioso o por un impulso religioso. Puede ser una piedad laica, sí. ¿Por qué no?
No, es que me ha llamado la atención. Hay una adoración grandísima por tu parte respecto a tu madre, ¿no?
Sí, bueno, en la medida en que la novela tiene un elemento autobiográfico, que en efecto yo tuve la experiencia dolorosa de que mi madre perdió la razón y tuvo una enfermedad durante 7 años, una enfermedad que iba haciendo que ella se olvidase de su propia vida. Pero puede ser también cualquier otra madre, porque hay mucha gente que ha vivido esa experiencia, ¿eh? En mi generación somos muchos y muchas.
Antes de casarse con una mujer mayor que tú, no era visto con muy buenos ojos, y tú haces también un hincapié en esto.
Sí, sí, porque hay un momento determinado, un personaje que se menciona que es un matrimonio que la mujer es mayor y el marido es más joven, pero, y eso es verdad que la generación de nuestros padres no era lo normal. Hoy en día yo ya conozco bastantes matrimonios y matrimonios felices que son la mujer unos años mayor que el hombre.
Has vivido en los Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, no mucho. Es decir, yo fui a dar un par de semestres, no he llegado a vivir un año. No he, fui a dar un par de semestres a una universidad en Estados Unidos, en Oregón, y luego he vuelto alguna vez a dar algún pequeño curso y tal, pero no he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no?
Luego dices también, cuando yo era pequeña, era frecuente ver a la gente mayor encomendarse a un santo o tal Cristo. Yo también lo he visto esto.
Sí, bueno, y todavía hoy, quiero decir, depende de los, claro, de las creencias y los sentimientos religiosos. Lo que pasa es que en mi infancia eso era continuamente, estaba muy presente en la vida cotidiana y quizá hoy en día pues no está tan visible o tan presente.
Yo también escribía en mayúsculas las cosas sagradas, veo que tú también.
Sí, eso te enseñaban en el colegio, que escribías las escribir era un poco como mayúsculas de respeto, es decir, se ponía la Virgen, San Fulano con el San mayúsculas y tal. Lo que pasa es que los usos ortográficos también han cambiado y bueno, pues esas mayúsculas de respeto pues casi han ido desapareciendo, pero hoy, era así una forma de mostrar respeto.
Hoy en día no se ven exvotos, ¿verdad?
En alguna parte habrá, yo creo. Hay una, en la novela, en efecto, hay una descripción de una capilla a la que la madre de la protagonista lleva a la protagonista de niña, que estaba llena de esas figuritas de cera que eran ofrendas en acción de gracias por algún favor concedido.
Yo la había visto.
Y en muchas iglesias han desaparecido, pero yo creo que todavía debe haber alguna, sobre todo alguna ermita en el campo o alguna devoción local que deben conservar exvotos todavía.
Al final veo una poetisa en ti. Esto es un poema tu libro.
Bueno, puede ser. Yo lo cierto es que no suelo escribir poesía, pero supongo que suplo la poesía con la prosa, que es lo que a mí lo que me gusta es escribir narraciones, pero el lenguaje puede ser poético, en efecto.
Yo también hago saltar de un canal a otro, no sé cuántos hay, y la verdad es que mira que hay canales de televisión, pero nunca hacen nada interesante, ¿verdad?
Bueno, alguna vez sí que se encuentra algo interesante, pero es verdad que si hacemos zapping, como se llama, es decir, si saltamos de un canal a otro, por algo será. Debe ser que no nos acaba de enganchar demasiado lo que nos ofrecen.
Siempre duele que te olvide alguien a quien amaste, ¿verdad?
Sí, y sobre todo cuando ese olvido no es voluntario ni tampoco reprochable, sino que es una cosa que es inevitable, es decir, que es que esa persona se olvida de sí misma incluso.
Todo lo nuevo place.
Sí, eso está tomado de Cervantes, del entremés del retablo de las maravillas, que hay una escena en que hay una chica que dice todo lo nuevo aplace, dice en el texto cervantino, y eso se utiliza en un momento de la novela.
¿Entiendes de flamenco, no, también?
Pues no, la verdad es que no mucho. Me gusta mucho la poesía popular, la canción tradicional y tal, pero específicamente el flamenco no es una cosa que esté mucho entre mis aficiones. Pero bueno, hay alguna escena también en la novela en que aparecen alguien bailando para los ancianos que están ahí viviendo en la residencia.
Sí. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. És un llibre preciós sobre una família que acaba els dies d'avui. És un homenatge a la gent gran i a les famílies que tenen un familiar d'Alzheimer. És preciós, llegiu-lo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0. Hello there, my
I do it? Well, I guess I'm doing fine. It's been so long, and it seems like it was only yesterday.
Radio Estel.